Libro La Oveja Negra, autor Armando Bartra. Capítulo 7. Dos fuerzas antiporfiristas en acción: Partido Liberal y Partido Antirreeleccionista. En términos biográficos, el periódico comprendido entre 1906 y 1910 es para Ricardo Flores Magón tiempo de persecuciones, clandestinidad y cárcel. Durante 1906, Ricardo y Juan Sarabia tienen que exiliarse en su propio exilio y abandonar los Estados Unidos para internarse en Canadá, hasta donde lo sigue la policía política. A fines de este año, Ricardo Flores Magón, nuevamente en los Estados Unidos, escapa milagrosamente de ser detenido durante la represión de septiembre, cuando intentaba regresar a México por Ciudad Juárez. En agosto de 1907, Ricardo Flores Magón, en compañía de Rivera y Villarreal, es finalmente aprehendido y permanece en la cárcel por 3 años, hasta agosto de 1910. Su liberación coincide con un importante cambio en la situación política del país. El sector de los empresarios y los terratenientes aburguesados más descontentos con el porfiriato han decidido tomar la iniciativa y presiona por un reacomodo de los grupos de poder utilizando la coyuntura electoral y la aparente apertura democrática del dictador, que parece desprenderse de la entrevista Díaz-Krillman. Para la última década del porfiriato, la crisis económica y política comienza a afectar no solo a los explotados, sino también a las clases enriquecidas, y en particular a las que tienen vínculos menos sólidos con el capital extranjero. A principios del siglo, el mercado interno se contrae bruscamente a la vez que se elevan los precios de los productos agrícolas primarios y de la maquinaria de importación. La tasa del crecimiento de la industria disminuye considerablemente en relación con la década anterior. Los monopolios extranjeros del azúcar y el algodón, como antes los de la minería, se apropian del control de la producción, arruinando a un gran número de empresarios. Finalmente, el 10 de febrero de 1908, se da a conocer una circular firmada por Limantour, jefe de los científicos y secretario de Hacienda, en la que se expresa el propósito de modificar la función de los bancos de emisión, prohibiéndoles hacer préstamos a largo plazo, como lo venían haciendo con los terratenientes. Con esta restricción del crédito a los usufructuarios de la gran propiedad territorial, el descontento de sectores tradicionalmente porfiristas se hace aún mayor. Naturalmente, muchos grandes empresarios se enriquecen aún más con la crisis, pero para un sector muy considerable de ricos nacionales, la crisis significa quiebra o por lo menos pone en peligro sus ganancias. En realidad, el único sector que mantiene inalterable su fuente de acumulación e incluso incrementa sus negocios gracias a la crisis es el grupo de los científicos. La alta burocracia limanturista que medra a costa de la hacienda pública y obtiene enormes tajadas en todos los negocios del Estado. La crisis económica, la dominación creciente de los monopolios extranjeros y la enorme sangría de capitales que significaba el robo y la especulación del sector burocrático limanturista afectan más a los terratenientes y empresarios nacionales cuya fuente principal de ganancias es la producción misma y no el peculado, orillándolos a pensar seriamente en la urgente necesidad de cambios políticos y económicos. El antirreeleccionismo encarado en Madero y su partido representa los intereses políticos del poderoso sector de terratenientes y empresarios nacionales que tradicionalmente habían estado vinculados al poder porfirista y se habían beneficiado de su política, pero que a partir de 1906 empiezan a resentir en carne propia una crisis económica que pone en peligro sus ganancias y aspiran a una participación mayor en el aparato de gobierno, que les permita realizar las reformas necesarias para mantener su condición privilegiada. En cuanto a su táctica, estos sectores buscan de mil maneras una transacción que les permita una participación mayor en el poder político, sin que se haga necesario provocar una conmoción de carácter nacional y mucho menos arriesgar el estallido de un movimiento de masas. En realidad, su aspiración se centraba en la vicepresidencia que les daría el control sobre el aparato burocrático. La intransigencia de Díaz, que al negarse a ceder la vicepresidencia cierra las puertas a la transacción deseada por el maderismo, empuja a este sector a recurrir a las masas. Al principio, como simple elemento de chantaje político, y finalmente, apelando de plano a su movilización. El magonismo capta los dos aspectos de la situación. Por una parte, es para ellos evidente que las dificultades internas de las clases dominantes y la radicalización del sector desplazado del poder representa una coyuntura política de gran importancia. Por otra parte, no se les escapa que la campaña nacional del maderismo, que comparativamente cuenta con mucha mayor libertad de acción que el Partido Liberal Mexicano, puede llevar a las masas hacia una derrota sangrienta, producto de la indecisión de Madero y de su espíritu conciliador. O puede también conducirlas hacia un nuevo sometimiento político que originaría un reflujo prolongado en la combatividad popular. El Partido Liberal Mexicano, sin embargo, no tiene un instante de duda. Si el maderismo ha abierto una fisura en el monolítico régimen porfirista, hay que tensar al máximo las fuerzas y golpear en el mismo sitio. Y hay que hacerlo junto con los antireeleccionistas, pues es el primer paso a batir al enemigo común. Donato Padua, que forma parte de los liberales de Acayucan insurrectos desde 1906, escribe: Madero ha recomendado a los suyos que se preparen a prisa. Será como en las carretas. El que se quedó, se quedó. Así es que liberales y antireeleccionistas, todos vamos a la lucha. Nosotros, como siempre, sosteniendo nuestra bandera. Carta de Donato Padua a Salas. Coincidiendo con el Plan San Luis, los magonistas lanzan un nuevo llamado insurreccional. Durante los primeros meses de la Revolución, dos fuerzas con distinta plataforma política desarrollan paralelamente la lucha con el tambaleante porfiriato. Los grupos magonistas enarbolando la bandera de Tierra y Libertad y el maderismo con el lema de no reelección. Todo parece indicar que en una primera fase los golpes más importantes y los principales éxitos se deben al Partido Liberal Mexicano, única fuerza experimentada en el uso de la fuerza revolucionaria y que contaba de antemano con armas y mandos. Por el contrario, en los meses iniciales, Madero padece algunas derrotas importantes, en Ciudad Guerrero, Casas Grandes, etc. El hecho de que Madero difunda el falso rumor de una alianza con Ricardo Flores Magón e incluso haga circular manifiestos fraudulentos firmados por él como presidente y Ricardo como vicepresidente es un índice de la fuerza del Partido Liberal Mexicano en 1910 y 1911. Una breve reseña de algunas acciones magonistas de esos meses será suficiente para evidenciar que el Partido Liberal Mexicano fue algo más que un precursor de la Revolución de 1910. Un mes antes de los primeros combates de las fuerzas antireeleccionistas, en octubre de 1910, Donato Padua, insurrecto desde 1906, y Santana Rodríguez, Santanón, héroe popular, gavillero y después miembro destacado del Partido Liberal Mexicano, desarrollan las primeras batallas exitosas contra los federales en el estado de Veracruz. Posteriormente, Padua incursionará por Tabasco y en abril de 1911 tomará el pueblo de Huimanguillo. En los últimos días de diciembre, una fuerza encabezada por Práxedis Guerrero, que había participado en la insurrección de 1908, se apodera de un ferrocarril, toma Casas Grandes, donde dos meses después, ya abandonada la plaza por el Partido Liberal Mexicano, será derrotado Madero. Y posteriormente, Janos en Chihuahua. En esta última acción, muere Práxedis y es sustituido por Leónidas Vázquez. También en Chihuahua, las fuerzas liberales de Prisciliano Silva toman Guadalupe en enero de 1911. Luis A. García del Partido Liberal Mexicano encabeza a 300 hombres que realizan acciones en colaboración con Pascual Orozco, brazo derecho de Madero, pero a la vez vinculado con el Partido Liberal Mexicano a través de Guerrero. En el mismo estado operan los magonistas Lázaro Alanís, José de la Luz Blanco, que incursiona también en Sonora. En Coahuila, Pedro Pérez Peña del Partido Liberal Mexicano, inflige derrotas a los federales en marzo de 1911. Es en Baja California donde los liberales desarrollan la compañía militar más exitosa. A finales de enero de 1911, José María Leyva y Simón Bertolt, al frente de 80 hombres, toman la capital de Mexicali y en febrero derrotan a las tropas federales encabezadas por el coronel Vega. En marzo, otra columna liberal aparece cerca de Tijuana, encabezada por Vázquez Salinas y Luis Rodríguez. En abril, nuevo triunfo liberal sobre los federales en la Batalla de la Mesa. En mayo, las fuerzas del Partido Liberal Mexicano dirigidas por Pierce toman Tijuana. Por lo menos en 9 estados de la República y un territorio, los liberales cuentan con grupos armados importantes: Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango, Tlaxcala, Morelos, Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Mientras los magonistas van generalizando la lucha armada antiporfirista, Madero se esfuerza por mantener la insurrección dentro de ciertos límites, actitud que explica los obstáculos que pone a la toma de Ciudad Juárez. Procura neutralizar a los magonistas recurriendo incluso al engaño y a la traición. Arresto del liberal Prisciliano Silva, cuyas fuerzas realizaban acciones coordinadas con Madero. Y se apresura a negociar con base en sus primeros triunfos militares. Con los tratados de Ciudad Juárez, en los que a cambio de la renuncia de Díaz acepta desarmar a las fuerzas populares, Madero sacrifica la revolución y firma su sentencia de muerte. Madero llegó a la presidencia, pero no pudo conservarla. Tomó formalmente el gobierno, pero nunca tuvo el poder. En el momento de su mayor gloria, Madero se quedó solo, incapaz de apoyarse en el pueblo, en armas que lo había llevado a la presidencia. Pues en última instancia desconfiaba de las masas y les temía, e incapaz también de someterlas al orden, como se lo exigían las clases dominantes del porfiriato, que seguían en el poder, Madero quedó materialmente aplastado entre una revolución que apenas se iniciaba y no estaba dispuesta a detenerse, y una contrarrevolución que no estaba tampoco dispuesta a dejarse derrotar sin lucha. No bastaba para los magonistas participar en la lucha antiporfirista junto a Madero, pero con una fuerza propia. Era necesario un nuevo deslinde político e ideológico que permitiera arrancarle al antirreeleccionismo la dirección del movimiento o impedir que la tomara. Durante 1910 y 1911, Ricardo Flores Magón profundiza la redefinición política que ya se venía gestando desde 1907, en las cada vez más radicales páginas de revolución. El manifiesto de septiembre de 1911 constituye una nueva plataforma política que viene a sustituir el ya anacrónico programa del Partido Liberal Mexicano de 1906. Los artículos publicados en Regeneración durante 1910 constituyen una estrategia obrerista para la revolución y son, probablemente, las aportaciones más importantes que se hayan hecho aquí para un programa político del proletariado mexicano. La influencia ideológica del marxismo es más notable en estos artículos que en cualesquiera otros escritos por los magonistas, y esta ideología encarna por primera vez en México en una situación concreta que ofrece una efectiva oportunidad para la liberación de la clase trabajadora. En el artículo A los proletariados, Ricardo Flores Magón hace un claro llamado a que los trabajadores del campo y la ciudad, únicos productores de la riqueza, representen el papel de propulsores conscientes, de nervio de la revolución, y orienten la lucha no solo a la conquista de la libertad política, sino también de la libertad económica. Este y otros artículos formulan una y otra vez la reivindicación fundamental de los trabajadores del campo: tomar, desde luego, posesión de la tierra. Para los obreros industriales, el magonismo propone por el momento la conquista de mejor salario y disminución de la jornada de trabajo, como un primer paso que le dará al proletariado la oportunidad de unirse, de estudiar sus problemas, de educarse y de emanciparse finalmente. En la lucha por estas reivindicaciones, los trabajadores del campo y la ciudad tendrán que enfrentarse no solo contra el sector de la burguesía en el poder, sino también contra grupos desplazados por días que buscan dirigir el proceso revolucionario en su exclusivo beneficio, manteniendo la explotación y la opresión política de las grandes masas. Sin embargo, esto no excluye la colaboración eventual contra el enemigo común. La causa del Partido Liberal es distinta de la causa maderista, por ser la liberal la causa de los pobres. Pero en dado caso, ya sea para la resistencia como para el ataque, pueden combinarse ambas fuerzas y permanecer combinadas todo el tiempo que dure la necesidad. Circular de enero de 1911. Cuando Ricardo Flores Magón describe a los obreros su condición como la de los únicos productores de la riqueza, que sin embargo de todo carecéis, mientras más producís, más pobres sois, y mientras menos libres por la sencilla razón de que hacéis a vuestros señores más ricos y más libres. Parece que estamos leyendo las palabras de Marx. Igualmente certero es el manejo de las categorías económicas, poco frecuentes en la literatura magonista. El capital, escribe Ricardo, es trabajo acumulado. La maquinaria, los edificios, los buques, las vías férreas, son trabajo acumulado. Esto es obra de los trabajadores manuales e intelectuales de todas las épocas hasta nuestros días. Y lo contrapone al salario que califica de instrumento de la moderna esclavitud. En términos generales, la inminente evolución es enfocada por el magonismo como un conflicto entre el capital y trabajo. Tanto por la fuerza organizada con la que contaba el Partido Liberal Mexicano, como por la claridad política e ideológica de sus posiciones, resulta certera la afirmación de Ricardo Flores Magón en la disertación mencionada. El Partido Liberal Mexicano es el verdadero partido de los oprimidos, de los pobres, de los proletarios, la esperanza de los esclavos del salario, de los desheredados, de los que tienen por patria una tierra que pertenece por igual a científicos porfiristas como a burgueses demócratas y antirreeleccionistas. El año de 1911 marca un nuevo y fundamental viraje en la política magonista. Basado en el análisis de las condiciones creadas por el estallido de la revolución, con la consecuente maduración de todas las contradicciones, Ricardo Flores Magón considera llegado el momento de redefinir la ruta del alzamiento hacia una perspectiva comunista. En los planteamientos de los primeros meses del año, uno de los temas en que más se insiste es la vía democrática de expropiación directa de la tierra, frente a la línea burguesa de esperar al triunfo de la revolución. En la argumentación de este principio, los magonistas citan una y otra vez la consigna de la Internacional Comunista de que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos. Sin embargo, se conserva por un tiempo la consigna de simple mejoramiento de la situación económica de los obreros, entendida como una forma de destrozar el camino para la futura emancipación total. Por unos meses, los magonistas únicamente se proponen llevar adelante reformas democrático-burguesas, pero por una vía radical. Esta concepción táctica se fundaba en el reconocimiento de que en una primera fase, ciertos grupos de poseedores podrían ser aliados de las fuerzas populares en la lucha contra el enemigo común, y que solo más adelante, derrotada la dictadura, se deslindarían claramente los campos y podrían enfrentarse de manera abierta capital y trabajo. Apenas iniciada la lucha, el maderismo se pone en evidencia. Deshonestidad y traiciones para los combatientes liberales. El caso de Prisciliano Silva, los manifiestos fraudulentos, etc. Combinada con una actitud claudicante y conciliadora para con el porfirismo. El Tratado de Ciudad Juárez. Para los magonistas resulta claro que el antirreeleccionismo no está dispuesto a admitir una alianza en condiciones de igualdad y que carece de todo auténtico impulso reformador en materia social. Por otra parte, es también evidente que el maderismo ha servido para desatar un torrente de lucha popular que lo rebasa. En unos cuantos meses, las masas obreras y campesinas se han radicalizado espontáneamente. Las huelgas proliferan, sobre todo en la industria textil, y fuerzas campesinas independientes como las zapatistas de Morelos comienzan a tomar tierras. En estas condiciones, el magonismo encuentra en una fórmula de Benito Juárez la clave de la nueva táctica. Es mejor hacer en una revolución lo que debería hacerse en dos. Al calor de la lucha generalizada contra el porfirismo, el pueblo en armas debe aprovechar la coyuntura para asestar golpes definitivos contra la propiedad, pues de posponerse este aspecto de la lucha hasta el fin del conflicto, se provocaría una nueva rebelión de los intereses afectados. Si el pueblo permite que los demócratas de ocasión, que hoy se apoyan en él, se consoliden en el poder, sin haber resquebrajado las bases económicas de sus privilegios, habrá cometido un error que será demasiado tarde para rectificar, pues en cuanto ya no los necesiten, los burgueses volverán a las armas contra sus aliados de ayer. El manifiesto de septiembre de 1911 constituye un nuevo programa magonista, en el que la consigna de expropiación se extiende de la agricultura a la industria. No hay que limitarse a tomar tan solo posesión de la tierra y de los implementos de la agricultura. Hay que tomar resueltamente posesión de todas las industrias por los trabajadores de las mismas, consiguiéndose de esta manera que las tierras, las minas, las fábricas, los talleres, las fundiciones, los carros, los ferrocarriles, los barcos, los almacenes de todo género y las casas queden en poder de todos y cada uno de los habitantes de México sin distinción de sexo. La expropiación tiene que ser llevada a cabo a sangre y fuego durante este grandioso movimiento. Para lanzar el llamado a poner la producción industrial en manos de los propios trabajadores, los magonistas se fundan en informes según los cuales las huelgas revolucionarias han logrado ya detener la producción y poner en crisis a la burguesía. El siguiente paso es entonces apoderarse de los medios de producción y ponerlos en marcha nuevamente por cuenta de los propios obreros. En cuanto a la apropiación de la tierra por los campesinos, el magonismo precisa también su posición en esos meses, oponiéndose a la línea de crear pequeñas parcelas en propiedad privada, dado que por esa vía el pequeño propietario caerá nuevamente en manos del terrateniente y del capital, al ser incapaz de sobrevivir a la competencia. En vez de esto, plantean darle impulso a la cooperación y colectivizar la tierra. Consecuentes con su cambio de programa, los magonistas derivan todas las implicaciones de lo que están proponiendo. Son conscientes de que en México se le está dando impulso a la primera revolución proletaria, con todo lo que esto supone. Esta lucha formidable de las dos clases sociales en México es el primer acto de la gran tragedia universal que bien pronto tendrá por escenario la superficie toda del planeta. Por tanto, la correlación de fuerzas se establece también a escala mundial. Nuestros esfuerzos, por generosos y abnegados que sean, serán aniquilados por la acción solidaria de la burguesía de todos los países del mundo. En consecuencia, se lanza al llamado a obrar pronto y con energía a favor de las revoluciones radicales de México y a la protesta mundial contra la intervención de las potencias en asuntos mexicanos. En el manifiesto de septiembre de 1911, se ha reconocido generalmente la primera declaración pública del anarquismo por parte del grupo magonista, y en efecto en él se proclama el objetivo de abolir la propiedad privada, acabar con toda autoridad e instaurar una sociedad de productores libres. Sin embargo, no es este el significado principal del manifiesto. Desde el punto de vista político y para todos los efectos prácticos inmediatos, la línea que sostuvo en esos años Ricardo Flores Magón representaba una disyuntiva revolucionaria y popular al movimiento de masas iniciado en 1910. El manifiesto de 1911 representa el grito de guerra de tierra y libertad frente a la consigna maderista de no reelección. Sin duda, a partir de 1911, el magonismo se define ideológicamente con un peculiar anarcocomunismo más o menos matizado e influido por el socialismo científico. Sin embargo, no es juzgando su ideología como podemos evaluar la importancia de sus principales consignas políticas. En la insistencia de los liberales en las reivindicaciones económicas y en la expropiación de la propiedad territorial y de las fábricas, sobre todo en el llamado a que estas transformaciones se lleven a cabo por el propio poder de las masas armadas. En la medida que avanza la revolución, no podemos ver solo el reflejo de la consigna anarquista que llama a abolir la propiedad y la autoridad. Políticamente hablando, esta línea constituye el punto de deslinde táctico entre las corrientes conciliadoras y puramente reformistas que aspiraban a un cambio de grupos en el poder y a una serie de ajustes políticos desde arriba y las fuerzas realmente revolucionarias, cualquiera que fuera su ideología o su programa, califíquense de liberales o agraristas, llámense sus líderes Emiliano Zapata o Ricardo Flores Magón. Hay, sin embargo, un aspecto concreto del anarquismo magonista que por sus implicaciones tácticas resultará una gravísima limitación en la política del Partido Liberal Mexicano. Lo que se está desarrollando en México es, según los magonistas, una revolución que marcha a pasos agigantados hacia el comunismo, hacia una formación social en que todos podrán tomar todo lo que necesiten según sus necesidades, una asociación libre de productores, en la que el Estado resultará innecesario, pues no existirá la propiedad privada. Y de esta manera se niega la necesidad de un periodo de transición en que se mantenga un Estado centralizado. Se abandona, pues, la lucha por un gobierno revolucionario, pues para ellos estos términos son incompatibles. Esta actitud a la larga resultará catastrófica, pues en un proceso revolucionario, como el mexicano, en el que debido al escaso desarrollo del partidismo como forma de expresión de las clases, los jefes juegan un papel decisivo, los magonistas se negarán sistemáticamente a la lucha por conquistar la hegemonía en un nuevo estado revolucionario.